Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial. Conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está la audiencia de Café de Datos? El día de hoy venimos con un nuevo episodio más. Y si tú o alguna vez en tu casa has cocinado con aceite, con algún producto que por ahí, ¿verdad?, te ayude a que sepa mejor lo que haces, pues creo que te va a interesar este capítulo. César, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? No, bastante contento de estar platicando aquí con este invitadazo que tenemos por acá.
Perfecto, pues el día de hoy tenemos a Juan Antonio González Cázares, que es el Head de Data y Analítica de Ragasa. ¿Cómo estás, Toño?
Muy bien, Pedro. Pues muchas gracias. Muchas gracias, César, por la invitación. La verdad que ya tenía tiempo querer participar acá con ustedes y hasta que se me hizo.
Encantado, Toño. Nosotros llevamos conociendo a Toño y a la empresa Ragasa desde hace casi más de dos años y verdaderamente es una empresa que se está transformando digitalmente. Se nos hizo un caso padrísimo para venir a contar y, pues bueno, tenemos una costumbre y quisiéramos romper el hielo. Toño, si te pudieras tomar un cafecito, no sé si eres más de café, té, cerveza, pero una bebida de este tipo con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
Digamos que un buen tequila, no me caería nada mal. Y fíjate que es una pregunta bien interesante. Se vienen a la cabeza varios personajes, pero enfocándonos en el mundo que ahorita nos atañe, que es de los datos, fíjate que una persona que con el que yo quisiera platicar es Galileo Galilei, ¿no? O sea, un matemático que ahora sí que fue el como dicen, ¿no? Lo llevó el momento y el tiempo, se juntaron los astros y, pues bueno, ¿no?, agarró la carrera. Y una de las cosas que yo le preguntaría a Galileo dentro de la charla sería, oye, ¿cómo no hiciste para frustrarte en la parte? Digo, porque él al final del día no era que descubriera el telescopio, ¿no? Pero pues sí fue el padre de la astronomía. Entonces, sí, oye, ¿cómo fue ese reto de agarrar algo y empezarlo a explorar y empezarlo a cambiar y empezar a adecuarlo y ver algo que no sabías que existía, ¿no? Ahí como que ahí lo veías, ahí estaba, pero fue como cada vez como investigar más y tener la fortaleza de no, y ahora sí discúlpenme la palabra, pero voy acá del norte, no rajarte, o sea, es como echarte para atrás con en aquellos tiempos, ¿no?, de 1800, 1500 y cachito, ¿no?, o sea, está cañón, con toda la gente, con todos estos cambios que hay, entonces decir, oye, y lo veo en nuestros tiempos y lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? De decir, oye, ¿cómo yo llego con alguien a explicar algo que no sabe que existe o que lo ve ahí, que le han dicho, pero cómo le hago para decirle, oye, pues está esto, y que realmente me crean? ¿Cómo no perder o cómo no rajarme en ese intento? Porque la verdad, aunque se oiga muy bonito todo este mundo de los datos y que está en boga y que todo mundo quiere, es un tema difícil, es un tema no certero, que a veces yo lo relaciono esto también cuando uno está chavito, ¿no? Y que a los 15 años, ¿no?, todo el mundo sabe de sexo, todo el mundo habla de sexo, pero realmente nadie sabe qué es, ¿no? Entonces, los datos es lo mismo, y que el Big Data, y que tantas cosas que hay, tantas cosas que nos mueve el mundo, ¿no?, de tecnología. Entonces, yo platicaría con él y esas serían como que qué competencias necesito tener para explicar a la gente y no echarme para atrás, ¿no?, y ver hacia adelante.
Oye, está muy... muy interesante, sobre todo. Te cuento, yo trabajé en el Planetario Alfa. Aquí, para los que somos de Monterrey, es un museo de astronomía. Y justamente, ¿no?, entablábamos mucho cómo llegas a descubrir la astronomía, o eres el padre algo sin que te llamen loco en ese intento, ¿no? Porque al final la gente, a lo mejor en su momento, seguramente le dijeron brujo, hechicero, porque la ignorancia es lo que te hace hacer, ¿no? Ver algo lejos y ver algo como ahorita, ¿no? Que te dé más miedo que el beneficio en caso de datos, a lo mejor que la inteligencia artificial va a venir a reemplazar a todos. Sí, no, de cierta medida, y hay que entender cómo y los para qué, pero de cierta manera me quedo pensando eso. Pero muchas gracias por compartirnos.
No.
Y otra de las cosas claves también por ahí que mencionabas, Toño, que quiero rescatar es esta parte de cómo no desistir. Al final del día también a nosotros como nuevos entrantes a esta industria y todo, pues a ver, esto de no desistir se vuelve clave, ¿no? En el sentido de seguir avanzando y seguir descubriendo cosas. Y supongo que al interior también, o sea, organizaciones como las de ustedes que está viviendo una verdadera transformación digital, pues mucha gente a lo mejor pues no trae el chip, a lo mejor, como dices tú, no lo conoce, etcétera. Entonces, todo ese tipo de fricciones te empiezan a plantear como este gusanito de, híjole, pues mejor ya aquí lo dejamos, ¿no? Entonces, ¿cómo no desistir? Creo que es una de las cosas claves que igual ahorita profundizamos. Pero también un poquito, Toño, siguiendo con la narrativa de romper el hielo y también para que la audiencia te conozca un poquito mejor, cuéntanos un poco sobre tu preparación académica, tu desarrollo profesional y pues obviamente cómo llegaste al rol que hoy tienes en Ragazza, ¿no?
Sí, fíjate que yo estudié ingeniería en sistemas ya hace algunos ayeres, digo, ya soy de los viejos de 40, 49. Entonces, yo estoy ingeniero en sistemas en la Universidad de Regiomontana. Me gradué y empecé mi carrera en el mundo de desarrollo. Yo, mi expertise antes de entrar acá al mundo de datos era desarrollo la parte de web. Eso era lo que hice por muchos años, ¿no? En su momento también emprendí lo que ahorita se conoce como emprendimiento. En su momento también, en algún momento tuve alguna empresa que nos dedicamos a hacer desarrollo web en el 98. O sea, nomás para que se den una idea. Yo empecé por X o Y, terminó esa etapa en mi vida y me dediqué a trabajar. Ya después de ahí, conforme fue avanzando la vida, me fue metiendo más al mundo de los datos, que ahorita ya cuando conectas los puntos, te das cuenta, ¿no? En algún momento dado, terminé mi carrera haciendo, o bueno, no terminé, sino empecé a agarrar la carrera de DBA. Entonces me empecé a especializar en el mundo de SQL Server, de empezar a ver los datos, de empezar a normalizar los datos, de ver esos sistemas, y entonces empecé a apoyar. Me recuerdo mucho, estaba en una empresa como DBA, y un amigo, él estaba en la parte de Business Intelligence, él estaba ahí como encargado de Business Intelligence, y dice, Toño, pues sabes que ocupo de tu apoyo, vamos a hacer esto, y me empezó a llamar a mí la atención en ese momento, como que esa parte de analítica, que ahorita ya la conocemos como analítica descriptiva, en aquel entonces era la inteligencia de negocios, y todo el mundo, wow, ¿no? O sea, ya me dice, y cuándo vendí, y cuándo hice, y que no sé qué, entonces era un tema fuerte. Después de ahí, pues me fui avanzando. Un parteaguas en mi carrera que hice, yo estudié o me certifiqué como coach ontológico. Dices, oye, ¿qué onda con esto? ¿Eres ingeniero? Bueno, pues era un tema que tenía que tocar en mi camino, precisamente para fortalecer la parte suave, ¿no? O sea, era mucho la parte dura, pero la parte suave, ¿qué onda? Entonces, también tomé mi certificación de coach ontológico, duró como un año y medio. Después de ahí estudié inteligencia emocional 2 años también. Precisamente para entender un poco y apoyar también a la gente. Y fíjate que ahorita vuelvo conectando los puntos, me doy cuenta que eso ha sido una fortaleza para precisamente el manejo del cambio, ¿no? El cómo, y ahorita lo hablaste bien, César, y cómo vendes tú un proyecto, cómo das esas partes, cómo vendes esa parte de que sí es interesante para el negocio y que va a traer valor. Y bueno, después de ahí llego a Ragazza, y a Ragazza llego como jefe de sistemas comerciales. Llego ahí, me posiciono, empiezo a ver y empiezo a tener este expertise de la parte de comercial, entender su lenguaje, ¿no? que era un lenguaje que me hablaban de repente y no entendía muy bien. Pues yo nomás sabía de ventas, el que pues nomás vendes, y punto, ¿no? Oye, pero llego a una industria, y Ragazza es pues una empresa que al final es agroindustrial, y realmente en Ragazza se capitaliza mucho lo que es la semilla de soya. Desde que ahora sí, de estas semillitas sacamos N cantidad de productos, y hay 3 unidades grandes en Ragazza. Una es la parte de lo que nosotros ya llamamos la harina o la pasta de soya. El otro es el aceite industrializado, que se vende a diferentes proveedores dentro de su cadena de suministro. Y al final, por lo que más la gente nos conoce es por el envasado que le llamamos, ¿no? El aceite de cocina. Entonces llego yo y yo me meto específicamente a entender todo lo que era el envasado. Ahí yo me meto, empiezo a ver los sistemas. A los 9 meses era una oportunidad, me empiezo a poner ya como responsable. En aquel momento se llamaba la gerencia de Business Intelligence y ambientes colaborativos. ¿Qué significaba esto? ¿No? Eran tres áreas Uno era ver toda la parte de Office 365 de productos, servicios que dábamos, como SharePoint y todos los chunches y demás que hay adentro. Por otro lado, era la parte de inteligencia de negocios o business intelligence. Y el otro es, como yo venía del mundo comercial y habíamos hecho una herramienta legacy, pues me quedé con eso también. Entonces, empezamos nuestro journey, ¿no?, en la parte de gerencia y pues empezar a conocer también un poquito a hacer el departamento, a ver las necesidades de nuestro cliente, a armar también todo lo que teníamos y el entendimiento que se tenía en aquel momento, lo que teníamos de tecnología. Y bueno, pues fue un andar, ver, remar contracorriente internamente, también porque de repente el área de BI la toman como el área de reportes. Y es algo cierto y no cierto, ¿no? O sea, a veces te buscan nada más para, oye, quiero que me hagas el reporte tal, quiero que me hagas acá. Digo, afortunadamente con el conocimiento que tenía yo del área comercial y con lo que tenía ya de relación con mis clientes, empezamos a hacer muchas cosas muy buenas, ¿no? Y el área empezó a agarrar más fuerza, ¿no? Con esto. Después de ahí me acuerdo muy bien un colaborador, en algún momento me dice, oye, Toño, ¿sabes qué? Pues hay un lenguaje que se llama R. Y yo, ¿qué es eso? O sea, el lenguaje R, le dije, no, pues en mi vida lo había escuchado. Oye, no, es que fíjate que aquí, que acá, y que bla, bla, ok. Es que viene la parte de inteligencia artificial y yo, ay, no, o sea, ¿qué es eso de inteligencia artificial? O sea, ¿cómo? Oye, pues me metí, me picó la cosquilla y dije, a ver, ¿qué es esto? No, me empecé a ver y luego de repente platicando con él, no, pues el lenguaje R, ¿qué es esto? Y me empecé a ver y a ver y a ver y a ver. Y luego de repente empecé a buscar cursos, diplomado, y agarré un diplomado. Y vamos a ver un diplomado de científico de datos. Pues metí el diplomado, no entendí nada. En 9 meses no entendí nada. Me hablaban de fórmulas matemáticas, de no sé qué cosas, de estadística, de, ay, güey, dije, güey, no, o sea, tengo que regresar a la prepa o a la facultad para entender un poquito esto, y luego hablaban cosas, y pues, los chavos muy preparados, ya eran doctores, entonces de repente había cosas que te explicaban muy de fórmulas matemáticas, y no, o sea, no me daba la capacidad, soy honesto, pero me sirvió mucho para entender un poco el contexto de qué era esto, y decir, oye, ¿hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer? Y después de ahí empecé a ver y luego de repente surgió Python. En ese parte de empezar a ver esa parte de R, de bla, Python. Pues me metí otro diplomado y ya como que empezaba a entender. Ya después dije, después del primero, como que dije, bueno, pues ya me hacen un poquito más de sentido los términos que me dicen, ¿verdad? Igual y no supe mucho qué hacer, pero dije, bueno, ya me hacen un poco más de sentido. Y bueno, ahorita ya estoy estudiando el máster en el EGADE de Business Analytics. Y la verdad es de que ha sido un mundo muy bonito, ¿no? Donde ya también el departamento se ha fortalecido. Hace a partir que será un año, año y medio, metimos la parte de inteligencia artificial. Primero en Ragasa hicimos un proyecto con un proveedor. Y luego de ahí decidimos decir, ¿sabes qué? Pues vamos a abrir un área, ¿no?, ya internamente. Movimos a una de las personas y luego también ya se añadió otra persona en la parte de IoT, ¿no? Entonces, ese ha sido mi andar en la vida y mi andar en los datos. Y te soy honesto, yo creo que he descubierto qué es lo que me apasiona de la tecnología. Y es eso. Son los datos. Digo, al final, como dicen, vas conectando los puntos hasta que llegas al punto de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta. Yo en su momento decía que a mí me gustaba mucho desarrollar, pero no realmente el sacar insight de los datos, el que los datos te hablen, el ver los datos dentro del mismo proceso y retar el proceso y los datos es algo que me apasiona y me apasiona mucho.
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
No, perfecto, perfecto. Muchas gracias por ahí, Toño, por compartirnos esta parte. Creo que introdujiste algunas cosas de las que sin duda como queremos profundizar ahí un poquito, pero aprovechando que ya nos diste todo este pad de cómo llegaste a Ragazza y hoy en día hasta esta parte que hoy ostentas, que es esta parte head de data, nos gustaría hablar específicamente de esta parte de analítica. Y sobre todo también tocar, sin duda, la parte de cultura de cambio que también introdujiste hace unos momentos. Pero tomando como punto de partida esta parte analítica, ahorita mencionabas algunos ejemplos de tecnologías que ya están aplicando. Pero en Ragazza, háblame o cuéntanos un poquito aquí a la audiencia qué tipo de aplicaciones de analítica utilizan hoy en día.
Sí, claro que sí, César. Mira, nosotros empezamos primero a hacer y el primer caso que fue una predicción de un proceso industrial, ¿no? Con ciertas variables de entrada que al final iba yo a tener. Y el negocio lo que hace ahorita es decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero obtener estas características del producto. ¿Ok? Bueno, que tienes que medir en el proceso para que te dé al final esto. Y entonces el modelo lo que te da son recomendaciones de qué ajustar y qué mover, ahora sí que en el proceso y las variables del proceso en tiempo real, para que tengas al final esa salida. Fue el primero que hicimos, la verdad que me gustó mucho porque superó las expectativas. Fue algo muy, muy específico, de un alcance muy bueno, y yo creo que si en algún momento dado quieren empezar, a nosotros nos resultó. O sea, en decir, oye, a ver, también un proceso que esté maduro, un proceso que tenga los datos suficientes para poder sacar el provecho necesario, ¿no? Porque a veces queremos mandar un burro a la luna y no tenemos ni los recursos, ni los datos, ni el dinero, ni nada, güey. Entonces, es como que, oye, ¿sabes qué? Aquí en este proceso tengo la gente experta, tengo la gente del negocio que conoce, tengo la data suficiente. Pero ya cuando te vas metiendo, ya sabes tú cuánta data necesitas, cuánto tiempo necesitas y de qué calidad la necesitas, es algo que hemos aprendido. Y para poderle dar el clavo, y la verdad es que fue una inversión muy interesante, ¿no? A nosotros. Ese fue el primero. Ya después de ahí nos metimos mucho a la parte industrial. Y ahorita ya también estamos saltando a la parte ya comercial, donde tenemos una unidad de negocio, donde ya vamos a ver por ahí el cómo recomendar qué tipo de clientes, ¿no? Con variables o estadísticas, que es lo que ustedes se dedican, ¿no? Con el apoyo de acá de ustedes, ¿no? De cómo esas variables, de cómo en un punto estar y qué es lo que hace, qué características hacen que ese punto se comporte de cierta manera, en este caso en la venta del aceite, y qué potencial. Entonces, ya también por medio de esto y con la historia que tenemos, pues podemos llegar a eso, ¿no? Y estadísticamente ver cómo se refleja y con esto decirle, oye, pues este territorio vale tanto. Entonces, ese es otro que tenemos. También estamos haciendo ya reconocimiento de imagen, donde la gente que va a campo, estamos haciendo ahí un pilotito para tomar fotografías y empezar a ver cómo es que funciona este reconocimiento de patrones. Y estamos también haciendo lo que es, vamos a después, ya en el roadmap que tenemos, pues empezamos a meter la predictibilidad, ¿no? En la parte de mantenimiento, queremos meternos ahí en la parte de mantenimiento predictivo, que es algo que yo creo que ya estamos haciendo todas las conexiones ahí en la planta. Claro. Y sistemas también de recomendación. Ya vamos a ver, sobre todo en este de decir, oye, a este cliente, ¿qué le debo de vender y cuándo le debo de vender? ¿No? Que es algo también súper interesante, sobre todo para mejorar nuestro costo de servir, ¿no? Donde ya sé si esa visita va a comprar o no va a comprar, qué me va a comprar, qué mix debo de vender, ¿no? También por ahí tenemos otro caso de recomendación de precios. Es decir, oye, esta zona, pues sí te afecta más el precio, te afecta menos el precio, la elasticidad y algunas otras cosas que ya ya la gente de allá de mercadotecnia y demás son los pues, son más expertos, pero al final del día son eso es lo que estamos haciendo. Digamos que tenemos una diversidad y variedad de algoritmos que hemos utilizado desde una regresión lineal o regresión logística.
La confiable, la más confiable de todas.
Uh-huh. Es correcto. Hasta ya redes neuronales, ¿no? O sea, entonces, sí hemos entrado, y la verdad es que estoy muy orgulloso del team porque en un año hemos hecho muchas cosas. O sea, nos hemos metido mucho y hemos estudiado mucho y hemos aprendido bastante. Yo creo que la vez pasada estábamos presentando un caso internamente al equipo de la dirección. Y le decía, no quiero que presentes lo bonito, quiero que presentes el cómo fallamos, para que la gente entienda cómo es esto. Generalmente vienes y, ay, no, sí, mira, yo ahorré tanto, y no, pero ¿cuáles fueron tus tropiezos para que la gente aprenda? Le digo, porque eso es lo interesante. Y veíamos que uno de los principales tropiezos que tuvimos fue confiar en los datos. O sea, ¿y a qué me refiero confiar en los datos? O sea, ya cuando estás en este mundo, sí, te agarras un set de datos y te cuentan una historia, ¿no? Pero esta historia al final del día la tienes que rebotar con el negocio, ¿sí? ¿Para qué? Para validarla, porque hay un juicio experto. Entonces, no tuvimos esa precaución y nos fuimos, como dice, ahora sí que by the book. Tú haces esto, limpia tus datos, encuentra tus patrones, bla, 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 bla. Y cuando dimos el resultado, pues no era. ¿No? Entonces, fue como ver, entendimos que tenemos que regresar a revisar el proceso, verificar ese proceso, ir de la mano con el proceso y retar los datos. Decir, oye, pues a ver, tú me dices que produces tanto, pero ¿cómo me dices que produces tanto si yo aquí veo que nomás sale tanto? O sea, me dices, oye, tú, yo produzco 10, pues espérame, pues en realidad dice 5. Ah, mira, es que lo que pasa es que bla, 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 y por eso, ok, por eso no te lo dicen los datos. Entonces, una de las cosas que hemos ya digo, como lección aprendida es cualquier cosa que veamos, nos metemos al proceso y retamos los datos con el proceso, ¿sí? Otra de las cosas es en este mundo de decir, oye, ¿y qué algoritmo selecciona? Hijo, eso es como que la pregunta de los 64,000. Oye, ¿cómo le hago para seleccionar mi algoritmo? Pues sí, hay algunos métodos que te dicen, hay algunas formas. Y al final es el que te da un mejor accuracy junto con el negocio. Decir, oye, mira, pues es que tengo este modelo y me da esto, pero fíjate aquí. Ahora, esto no significa que esté hecho en piedra, ¿no? O sea, que no cambie con el tiempo, que es otra cosa que veíamos nosotros. Tenemos ahí artefactos que nos están monitoreando la salud de los mismos algoritmos. Y cada cierto tiempo, pues hay que hacer los ajustes. Y te platico otro caso que nos pasó también. Nuestro primer algoritmo estaba funcionando muy bien. De repente vino un quiebre muy interesante por la materia prima y dejó de funcionar el algoritmo. Y estoy cómico. Sí. Simplemente, ¿por qué? Porque esos datos estaban metidos en el set de datos que tenías y en la historia. O sea, fue un quiebre tan grande que el modelo no supo qué hacer. Entonces fue, oye, bueno, pues hay que entrar, recalibrar y dividir el modelo en dos para tomar, porque sí era una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, no porque hablemos de inteligencia artificial, las máquinas solas aprenden, eso no, o sea, llegaremos en algún momento en que sí. Pero ahorita en lo que estamos es ver, tenemos que estar al pendiente de nuestros modelos, y al final del día es cualquier sistema, no es un sistema autónomo. Exacto. Que solito autoalimentando, está regulando. Pudiese ser que sí, pero cuando hay quiebres tan grandes, no hay contra qué, ¿verdad?
Oye, Toño, y no, hombre, nos acabas de dar bastante hilo de dónde tejer. Ahora, la gente piensa ya que la inteligencia artificial, ¿verdad?, nos va a dar autónomo y todo solo. Pero me déjame limpio los datos, hombre, ya con eso me entretengo unas 2 semanas, a veces decimos de broma. Me parece bien interesante los casos que tuviste la apertura de compartirnos y te lo agradecemos. Luego se nota que estamos hablando con una mente de ingeniero, porque muchas veces en este programa tenemos gente que viene de otros pasados, más que nada de negocios, de otro tipo de backgrounds como psicología o sociología, y creo que en esta ocasión sacaste a relucir el tema de la ingeniería. También me gusta mucho cómo mencionas el tema del trabajo en equipo. Platíquenos así en breve, si puedes, un poco el perfil de tu equipo. Creo que, digo, sin duda traemos una agenda de preguntas, pero ya que lo sacaste a colación, es una de las preguntas que más nos hacen, porque la gente no sabe si empezar por el analista, por el científico, que por esto, o todos hacen de todo al principio. ¿Cómo?
Mira, fíjate que, te digo, en un inicio yo tenía el departamento de inteligencia de negocios, ¿no? El departamento de BI, pero pues ellos no tenían las competencias para hacer los científicos de datos, ¿no? Y el científico de datos, si lo ves así, el perfil es aquel que analiza de forma un poquito más allá, estadística, más con ciertos métodos matemáticos, la información, no tenía esas competencias. Entonces, me dediqué a traer una persona. De hecho, me traje un matemático dentro del equipo, de profesión como tal, que tiene su maestría enfocada en la parte de inteligencia artificial. Y fue bien curioso porque también el perfil de repente de científico de datos, al final del día hay competencias, y yo lo veo así, hay competencias técnicas de desarrollo que no se tienen, ¿no? Y yo creo que es algo que ahora que he estado en varios cursos y diplomados, he visto en los cursos que he tomado. Ahora, digo, con la apertura de Python y demás, tú te puedes tomar un curso en Udemy y saber, ¿no? De, oye, limpieza de datos, de ver cómo hago esto, cómo hago lo otro, y al final tú puedes entregar un algoritmo, y un algoritmo muy bien, ¿no? Que te una curva así súper bien para el negocio. Pero luego cuando le dices, bueno, ponme en la producción, ¿y qué hago? Aquí está mi Jupyter Notebook, güey, yo no sé. Y listo, ¿no? O sea, hasta aquí es, y bye. Y la competencia técnica y la arquitectura de sistemas, y la arquitectura desde que el dato va a estar hasta que se sube al modelo en la nube, güey, ¿quién? ¿No? Entonces ahí fue también todo un reto que me enfrenté, y cómo lo subsidiamos. Yo tengo una persona que es muy buena técnicamente. Él viene del mundo de desarrollo de software, entonces a nivel de arquitectura, pues ve desde que el dato hasta que se monta en el servidor. Entonces, digamos que por un lado tengo, y agarramos otra persona como ingeniero de datos. ¿Qué es el ingeniero de datos? Es decir, yo le llamo, son los señores de ETL con esteroides.
Me das cuenta de eso.
Muy, muy pragmáticamente, y de hecho tuve una charla muy intensa con mi arquitecto de ciencia de datos, que me decía, oye, pues es que ocupo un ingeniero de datos. Digo, a ver, ¿qué va a hacer esta persona? O sea, esto, digo, es que es un ETL. No, lo que pasa es que, y sabe Python. Digo, no, no ocupa saber Python. O sea, para mí es, mientras que tú me digas de un punto A a un punto B, subimos el dato y listo. No, es que hay más preparación, sí. Pero entonces, digamos que yo en lo personal veo tres roles. En la parte abajo es ingeniero de datos, que es el que te mueve el dato de un punto A a un punto B. No importa dónde esté ese dato, es, yo tengo un origen y yo tengo un destino. Y eso lo ponemos en un stage, ya centramos en un tema más profundidad, lo que le dicen ahí, lo que el bronce, ¿no? Donde ahí viene la data cruda, tal cual, ahí está. Y luego ya la meto a la silver, que hay una transformación. Y aquí lo que hemos visto es que en esa transformación pueden jugar los dos roles, tanto el ingeniero de datos, que tiene en una preparación, que si sabe algo de estadística para la limpieza, oye, tengo una media, una moda, una mediana, la limpio, no la limpio, ¿cómo le hago? Oye, esos ceros, ¿cómo los reemplazo?
Los outliers, ¿no? Que les llaman.
Exactamente, ¿cómo muevo esa data que no me hace sentido? Entonces ya la acomodo en esto, entonces ya la transformo. Entonces ya la dejo en otro stage, en el stage. Y esa parte también lo puede hacer el científico de datos, porque el científico de datos es, oye, pues ya tengo mi dataset, y yo tengo un poquito más de conocimiento, ya lo puedo trabajar. Entonces ahí hay como que ese doble rol. Y a partir de ese stage, ahora sí ya entra el científico de edad. El que con modelos matemáticos, con no sé qué cosas, que de repente hablan su propio idioma, ni yo tampoco lo domino tanto, pero es, ya veo y qué hago, cómo lo hago con estos datos, ¿no? Y ya saco. Y ahora, el que está arriba de ellos es el arquitecto de ciencia de edad. Y esta figura que estamos llamando aquí en Ragaz el arquitecto de ciencia de datos, es como que ese híbrido que en lo personal sí tiene un background técnico de sistema, porque me sabe el decir, ¿sabes qué? Yo necesito hacer esto, lo necesito en un contenedor, lo necesito habilitar esta API, necesito hacer todo esto en la nube, necesito habilitar todo esto en la nube para así conectar y exponerlo y con la seguridad propia que necesito hacer para que no se me llegue nada. ¿Sí? Entonces, eso es como que yo veo el path. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá en Ragaza? al final del día, me acuerdo mucho de un consultor que nos decía como que estas habilidades de tipo T, donde tú en la parte vertical tienes una habilidad donde que es la que te marca más, ¿sí? Y en la parte de la T es como que estas habilidades que tienes que tener, a lo mejor no ser un experto, pero sí tener conocimiento. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo ya dentro del departamento es a estas personas ya dotarles de eso, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, ahora vamos a ver cómo es la parte de ingeniería de datos, enseñarte cómo es una limpieza, cómo es esto. Y no tanto es en un lenguaje, sino yo hablo más de, a ver, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo necesito hacerlo de llevarlo de un punto A a un punto B? ¿Cómo necesito hacer esa limpieza? Y sobre todo, lo que yo les digo es, son muy buenos técnicamente, pero necesitamos conocer el negocio para poder dar valor. Por este tema que hablábamos de los datos y que los datos me dicen una cosa. Claro. Entonces, al final del día es, bueno, ¿y cómo los dotas también de que sean a lo mejor unos ingenieros en proceso, ¿no? ¿Y cómo ves ahora un requerimiento? Le decía, mira, un requerimiento para mí, un requerimiento de inteligencia artificial como un requerimiento de software tal cual. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Qué salidas debe tener? Y ya, bueno, entonces recorrer el proceso. Entonces, volviendo a lo que tú decías, yo veo así las figuras, es un ingeniero de datos, es un científico de datos, y arriba alguien técnico que me logre conectar estos dos mundos y que me lo ponga en producción. Así es como nosotros lo hemos hecho, hemos solventado. Hay una figura que está, aparte del arquitecto científico de datos, que nosotros llamamos el arquitecto de ayuda.
Okay.
Que está muy pegado a la planta, muy de ver cómo conectar todo el mundo, que es otro mundo de PLCs y demás, ¿sí? Para poder extraer los datos, ¿no? Entonces, ellos dos a la par. Y lo que he hecho con la gente de inteligencia de negocios, es decir, a ver, la inteligencia de negocios puede ser en tiempo real, puede ser, o puede ser descriptiva. Entonces, claro. Oye, entonces mi centro se vuelve el ingeniero de datos o la parte que cuida esa parte, porque lo estoy poniendo en el Data Lake para que luego ya, ahora sí, todas las demás áreas empiecen a jugar. Entonces aquí es donde se empieza a interconectar la inteligencia artificial, los modelos, necesitas correr en tiempo real o alarmas o alertas, junto con la parte de estructura. Entonces aquí es donde ya junté yo a las tres áreas, que es IoT, inteligencia de negocios, inteligencia artificial.
Oye, me parece bastante interesante. Pobrecitos los que nos están escuchando, han de estar así rechinando dientes, híjole, yo nada más aquí con el Excel y con el R, y estos cuates ya están preparados para ir a la luna y a Marte si se les ocurre mañana. Pero no, me parece que es un proceso paulatino. A ver, lo que tenemos que platicar de Toño es que ella lleva 7 años en Ragasa, y seguramente, Toño, cuando llegaste, pues no es ahorita como nos la cuentas. O sea, hubo que picar piedra, hubo que vender proyectos internos y todo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora, durante esos 7 años seguramente te tocó una época bien divertida para quien trabaja en sistemas y en tecnología, porque seguramente estuvimos hablando de temas de transformación digital, ¿no? Y escuchas en esta transformación digital tecnologías desde el ambiente de datos como analítica, IoT, que es Internet de las Cosas, sensores, para quien nos está escuchando y a lo mejor por ahí no es tan familiarizado, pero esos sensores que pones a lo mejor desde un GPS, desde un reloj, desde un tema de mantenimiento preventivo, como ahorita platicó Toño, machine learning, metodologías ágiles, ¿verdad? Porque si traes ahora sí que tecnologías que van a hacer que trabajes más rápido, pues bueno, también hay que cambiar un poquito ahí el sistema de trabajo. Entonces, yo te quisiera preguntar primero, ¿cuáles son ahora sí que los métodos de trabajo y las tecnologías que ustedes le han visto más potencial, pero también más usabilidad? Es decir, ¿qué les ha salido bien? Y a lo mejor que dijiste, oye, no, esto pensábamos que era el camino, pero al final resultó no ser. Entonces, si nos puedes compartir al menos un consejo a favor de lo que ven como tecnología y método de potencial para seguir impulsando hacia el futuro, y también si tienes por ahí algún resbalón que le puedas pasar a nuestra audiencia para que no los cometa.
Totalmente de acuerdo, pero mira, con respecto a eso te comento. Antes de entrar a todo este mundo de los datos, como te comentaba, yo tenía el área de desarrollo en una unidad de negocio, ¿no? Y en esa unidad de negocio está en constante cambio. Y ahorita lo platicaba, ¿no? De decir, oye, esta parte de la agilidad, ¿no? ¿Cómo es que encuentras esta parte de agilidad y para poder responder también el negocio rápidamente? Nosotros empezamos a explorar Agile antes de incorporar a Agile en la organización como tal, de manera institucional, ¿no? Sobre todo por esto. ya empezamos a agarrar músculo y después ya sí se institucionalizó la parte de Scrum y ahorita ya en el team que yo tengo con los muchachos, estoy ya en el roadmap que tengo, es que para este año, yo creo para septiembre, octubre, ya todo mi team esté montado sobre DevOps, ¿no? Es una evolución completamente y ya cuando dices, oye, pues ya estás en DevOps, o sea, es, primero empecé con operación tradicional de proyectos, que es la parte de PM, tal cual, mi cascadita, análisis, diseño, y luego de ahí empezamos a incorporar la parte de agilidad, donde no a manera formal, pero sí teníamos estas reuniones, o sea, bueno, para hacer un poquito más las ceremonias, ¿no? Con el usuario y ver y platicar con él cada dos semanas y tener un registro de actividades de lo que venía a futuro que se llama backlog y decir, oye, bueno, ¿y qué va a venir el futuro? Y yo sí, ¿sabes qué? Dame la priorización. Y eso nos ayudó mucho a agarrar músculo, ¿no? Cuando entramos en el mundo de inteligencia artificial, y que fue con el primer proveedor, bueno, pues ellos venían desde el mundo de ágil, ¿no? Igual, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo bajo metodología Scrum, que es agilidad, donde vamos a tener entregables cada dos semanas, donde nos vamos a juntar mucho con el usuario. Y una de las partes bien importantes aquí, cuando uno habla de agilidad, dice, oye, pues qué padre, ¿no? Cada dos semanas me vas a entregar algo, y que el regalito, y que la funcionalidad. Sí, se oye muy padre, ¿no? Pero una de las cosas que nos topamos fue, bueno, y ¿cuánto voy a tener al usuario aquí? O en este caso, que le dicen el Product Owner, ¿no? Es decir, hoy ese dueño por parte del negocio necesito tiempo completo. Y entonces ahí es donde se quiebra un poquito la forma de trabajar de agilidad, ¿no? Porque ellos aparte pues tienen su trabajo. Entonces nos dimos cuenta de, bueno, ¿y qué hacemos, no? Y luego de ahí, ese fue como que el decir, oye, ¿cómo solventamos el que no tenga suficiente tiempo el usuario? Bueno, pues lo solventamos. Y como tú dices, oye, el expertise de la gente, ¿no? El expertise donde tú ya sabes y conoces el negocio y al final del día, no, a lo mejor no es la forma más correcta, pero es una forma de, oye, pues empezar a tomar ciertas decisiones, no de negocio, pero sí de, oye, y si le pico aquí o si le muevo acá, para poder dar esa parte y al final del día es ir con el usuario y poder rebotar, ¿no? Entonces, cuando se empieza en este mundo de agilidad, es cuando empezamos a subir nuestros tropiezos. Ya ahorita, ya los usuarios ya saben, ya conocen ese rol, ya están más habituados, conoces los usuarios de entrada si van a tener tiempo o no, y entonces vas buscando, y entonces esta parte de la agilidad de Scrum, pues la vas tropicalizando como te vaya funcionando, ¿no? Que yo creo que eso es lo que más nos ha ayudado y apoyado en que esto se haga, ¿no? En tropicalizar y no decir, oye, pues si el Scrum te dice que son dos semanas y que tienes que tener, no, o sea, es, a ver, ¿funciona esto? Sí. Lo tropicalizo a lo que es mi empresa y lo hacemos. Eso yo creo que lo que más nos ha ayudado. Ahorita decías en la parte de tecnologías, una de las cosas que hemos hecho nosotros es, oye, pues tenemos, primero nos sentamos y decir, oye, ¿dónde un repositorio no de código? Oye, ¿dónde guardo mi código? O sea, claro. Pues el científico de datos lo tiene en su Jupyter Notebook, ahí en su máquina, y sí, el día de mañana ya no está, ¿qué hace, no? Entonces es, bueno, primero que nada, pues bueno, ¿a dónde nos vamos a ir? Después de estar haciendo evaluaciones, primero, oye, pues que si tal marca, que si tal otra, que si aquí, que si allá, y al final nosotros, por conveniencia también de la organización, y tenemos un buen convenio con Microsoft, pues nos fuimos a la parte de Azure DevOps, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver todo esto, y de conectarnos y decir, bueno, ahora sí ya los proyectos están allá. Y entonces la parte de lo que es la analítica, ya todo lo lleva en Scrum, ya todo tenemos tareas, todas las tareas ya están ahora sí relacionadas con un ticket y ese ticket ya tiene el branch y demás que con el cual se libera y tenemos ya todo un tracking, ¿no? Que eso la gente no lo ve. La gente al final nomás ve, ah, pues me entregaste el algoritmo y qué bonito.
Si ¿no? Le pico y es jala, decir, ah, si no jala, digo, que no le importa, sí, ¿verdad?
Es correcto. Y es como decir también, oye, pues yo tengo mi botellita de aceite en la laquel, ¿verdad? Ya lo compro. Pues, pero ¿qué pasa de atrás, no? Toda la maquinaria que se tiene que mover, todo lo que tengo que tener organizado para que esto el día de mañana funcione y funcione correctamente, porque la agilidad es estar dando valor cada dos semanas, pero es estar dando valor de una forma controlada, de una forma gobernada, de una forma en la que tú te sientas a gusto, en que si algo sale mal, ¿cómo doy rollback en ese segundo, no? En ese instante. Entonces, por ahí fue que nos metimos a todo el mundo de DevOps. Y bueno, ahorita ya hay tendencias de que de que si el DataOps, que si el MLOps, que si no sé qué, por el tema de Machine Learning y que es de operación. Al final del día es entregar valor rápido de una forma ordenada, ¿no? Con todo lo que hay. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nos estamos yendo mucho por la parte de Python. La verdad que Python se nos hace un lenguaje de forma que es muy pragmático. No necesitas como que entenderlo tanto. Es muy natural de leerlo, es muy natural de explicárselo a alguien más. Y lo que sí también nosotros dijimos es, a ver, ya tuvimos una experiencia con un proveedor. El proveedor nos entregó él en un servicio en AWS. Dijimos, bueno, ¿sabes qué? Si vamos a entrarle. ¿Y cómo le entramos? Entonces nos sentamos para entender y decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Y cómo lo quiero? ¿En dónde lo quiero? ¿En qué nube? Y al final dijimos, oye, ¿sabes qué? Bueno, sí, pero queremos estos estándares de código. Que es lo que la gente no ve. O sea, tú ves el algoritmo que está funcionando y te recomienda. Pero atrás yo necesito tener algo que me garantice que el día de mañana, ya sea ese desarrollador o otro desarrollador que le meta mano, le sepa meter. Entonces nos sentamos y empezamos a ver sobre qué estándar de código nos íbamos a ir, ¿no? Y adoptamos uno de la comunidad, es más, es adoptamos el código el estándar código de Python natural que trae ahí de la comunidad. Digamos, este va a ser nuestro estándar código. Te platico algo bien interesante. Uh-huh. Fíjate que en el momento que estaba yo queriendo incorporar talento y revisando esto, venían científicos de datos, ¿no? Que no eran propiamente ingenieros en sistemas. Y una de las preguntas que yo tengo es, ¿cuál era tu estándar de código? Y no sabían. No, pues es el que yo tengo. A ver, ¿cómo que es el que tú tienes? Sí, pues es el que yo hago. Oye, ¿pero cómo codificas? No, pues así. Ok, pues muy bien. Digo, bueno, te informo que hay un estándar que se llama así, que no sé qué, y bla, 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 bla. Y por eso te digo que de repente yo veo y de repente tengo como que estos debates con la comunidad, con científicos de datos. Digo, está bien, eres muy bueno y sabes. Digo, pero no lo podemos poner en productivo así. Entonces, sí, es como que yo invitaría a la gente es investiguen un poquito más de cómo hacer esos estándares a nivel internacional, de cómo es que se hace esto, para cuando lleguen a una organización sepa, ¿no? Cuál es el todo el proceso, no nomás es hacer el algoritmo y tenerlo en tu Jupyter Note, ¿no? Entonces, también esta parte de estandarización de código. Uh-huh. Nos hemos estado metiendo mucho con los productos de Microsoft.
Claro.
De ahí arriba. Y ese es el estándar que hemos hecho, ¿no? De estar viendo, de decir, oye, pues está en AWS, está aquí o está acá. Y al final, te digo, uno fue por parte de estrategia corporativa, de, oye, pues ya tenemos aquí y da buen resultado y es muy bueno los productos que tienen. Bueno, por ahí es el mismo pat. Lo que sí hemos hecho es cuidando el no instalarnos en productos propietarios, le llamamos así, o productos de marca propia, sino es decir, ver en el estándar de industria, el estándar abierto que hay, y montarnos sobre eso. ¿Para qué? Para que el día de mañana, porque uno nunca sabe, la estrategia, oye, pues para mí es bien fácil que agarro mi código y lo monto en otro lado. Porque ya cuando me empiezo a meter con marcas propietarias o con cosas propietarias, puede ser que el día de mañana ya no sea tan fácil el mover, ¿no? O una emergencia, una urgencia que tenga, híjole, ¿cómo lo hago? Pues si ya lo hice en esta característica que nomás trae esta nube. Entonces, una de las cosas que le he dicho a mi team es, a ver, si vamos a hacer algo, evaluemos si eso que vamos a hacer se puede desplegar en algunas otras nubes que tenemos. Y si es así, ese sería el caminito, porque ya es un estándar, ahora sí que a nivel comunidad, y entonces ya va a ser más fácil que en el tiempo nos podamos mover si hay una emergencia o una urgencia, ¿no? Pensando en esta parte del futuro.
Son excelentes prácticas. Nada más las voy a enumerar para la gente que nos está escuchando y no se nos pierda. Toño nos vino a platicar de un sistema de proyectos, gestión de proyectos, y no avanzar de la manera PMI tradicional, que a lo mejor puede ser un poco lenta para este caso, y tratar de montarnos a los sistemas ágiles, que ya nos contó un poquito la historia. También platicar un poco de el estándar de códigos, ¿verdad? Y justamente cómo ese estándar es importante y pedir versatilidad al equipo y agilidad sobre las decisiones de desarrollo. Entonces, creo que son bastante interesantes. Le paso ahora sí a César para...
Sí, justamente, mi estimado Toño, digo, yo sé que ya estamos como entrando como bloque de cierre, pero tenemos una comunidad bien diversa que justamente, pues, me toca muchas veces incluso aprovechar perfiles como el tuyo, que tienen tanto esta parte técnica como esta parte soft que platicabas, o esta parte comercial muy bien desarrollada. Y justamente una de las cosas que la comunidad nos está pidiendo mucho en términos de contenido este año específicamente es, oye, ¿de qué manera me vuelvo yo bueno en el tema de vender internamente el proyecto? O sea, antes era si tenía o no tenía proyectos de analítica, ¿no? O si tenía o no tenía toda esta parte de transformación digital. Pero ahora se está volviendo, oye, ¿de qué manera levanto yo la mano para que mi proyecto de analítica sea el proyecto que se lleva a cabo? Entonces, ahorita tú lo mencionabas, oye, todo lo que hicieron en un año. Me imagino que eso fue lo que sí hicieron, más todas las ideas que había. Entonces, en este sentido, Toño, la pregunta muy puntual, si le puedes compartir a la audiencia, tú que has tenido oportunidad de pichar, ¿no?, de manera interna estos nuevos proyectos, ¿cómo ganas aliados? ¿Cómo ganas sponsorship? ¿Cómo ganas embajadores? ¿Cómo le haces precisamente para que internamente a nivel de organización pues se mueva todo esto que se tiene que mover para que se den estos proyectos?
Mira, es una pregunta bien interesante. Una de las cosas que yo he hecho es primero las relaciones. ¿Con qué gente te sientes con más confianza para poder llegar y platicar y que esté abierto a tecnologías nuevas y que esté dispuesto también a fallar rápido y decir, ok, fallamos rápido, aprendimos? Eso es como que ver esa parte de confianza, que estén dispuestos a entrarle a estas loqueras, que son, al final de cuentas son loqueras, que no sabes si va a funcionar o no, y va. Otro tipo de personas con las que te puedes apoyar es con las personas que al final tú ves que tienen esta tendencia digital, ¿no? Que les gusta la tecnología, que les apasiona la tecnología y que de repente te vienen y te dicen cosas que tú a lo mejor no sabías. Oye, ¿sabías que salió el nuevo virus? ¿Sabías que no sé qué? ¿Sabías? Entonces, tú sabes que a este cuate le gusta y le despierta la parte de ardilla para adoptar tecnología, ¿no? Y entonces él puede ser un buen sponsor para eso, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Vente y hagamos este proyecto en conjunto o esta loquera en conjunto, ¿no? Y eso es como que primero ganar el aliado, ¿no? Yo ya tengo el aliado, ahora sí vemos un proceso de negocio, lo entiendo junto contigo y vemos el valor en el que está. Y ahora sí, ya que vemos el valor, debemos de enfocarnos y va en la estrategia también de la organización. Tampoco voy a llegar con un proyecto, ¿no?, de patitos cuando, pues, oye, pues aquí lo que quiero pues es dinero. No hay congruencia. Entonces, la tercera sería congruencia con la estrategia que quiere tu organización. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde apunto? Entonces, decir, oye, ¿sabes qué? Ya agarro este proyecto. Primero nada, ya agarré al sponsor que sé que vamos a ir de la mano los dos, que estamos seguros de que se puede hacer esto. Segundo, ya voy con el negocio y digo, ¿sabes qué? Mira, esto te puede ayudar a apalancar esta parte de la estrategia. Y tercero, y es súper importante, y ahorita nosotros que estamos en una empresa que genera dinero, entonces, ¿cuánto me traes en la mesa? ¿No? Así de sencillo. Serían como que esas tres cosas que yo haría. Y hay muchas formas de poder sacar cómo se trae dinero, ¿no? Pero yo les diría es lo que pega el estado de resultados. Si pega el estado de resultados, claro, es lo que vas a adaptar. Porque puedes traer negocios y, por ejemplo, puedes traer, decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor voy a instalar RPA. También va, algunos pueden decir que sí, que no, que está dentro de aquí, pero bueno, no vamos a discutir eso. Digamos, ¿sabes qué? Voy a poner un robot y entonces lo que voy a dejar son horas hombre para que las horas hombre, entonces, híjole, ¿y cómo contabilizo si eso no me pega estos resultados? Pero si yo digo, oye, con esto te voy a ahorrar energéticos, y estos energéticos te los voy a bajar no sé cuántos millones de pesos o de dólares, pues eso definitivamente te va a pegar resultados. Y eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo que realmente el alto directivo te dice. Gracias, dale para adelante. Entonces, cualquier otro proyecto que le lleves con esa circunstancia de decir, este retorno va a listar resultados, de decir, dale. ¿Por qué? Porque ya le traje dinero a la mesa.
No, me encanta. Creo que, digo, por lo menos para la parte comercial, que ya ves que me toca por acá comandar, y para aquellos comerciales que nos escuchan, creo que es bastante interesante. Ahora, también, Toño, a lo mejor siguiendo esta narrativa, nada más como para complementar esta otra parte, una vez que ya lo vendes internamente, pues este sponsorship del que hablamos y todo, de pronto es ganárselo a nivel como estratégico, ¿no? Esta gente que toma las decisiones, esta gente que marca la batuta, la pauta, y de pronto ya lo tienes. Pero a nivel a lo mejor operativo o táctico, de pronto nos hemos encontrado nosotros mismos también con que llegas con un equipo y, oye, ¿sabes qué? Pues mira, vamos a implementar esta nueva tecnología. Y ese equipo, pues de pronto como que lo primero es, ay, algo nuevo, algo diferente, y como que te da ese escalofrío, les da así como que ese espasmo. Entonces, desde tu experiencia también, igual, si nos pudieras contar cuál ha sido o cómo encuentras esa mejor forma de implementar esta nueva tecnología con ese equipo que le toca al final del día operarla, para que la reciban con entusiasmo, o sea, para que no se queden con esta percepción de, ay, voy a tener que cambiar mi forma de hacerlo, ya lo venía dominando, ya lo tenía bien pautado. Entonces, también desde ese lado de implementación, ¿cuál ha sido la mejor forma de hacerlo o qué has encontrado?
Mira, fíjate que, y ahorita tú lo dijiste, vienes y les dices, vamos a implementar esto. Ya desde ahí no los tomaste en cuenta. Ya perdiste. Entonces le dijiste, señores, venimos a implementar esto. No, no, no. Cuando estás en un proyecto, y es algo bien interesante, tú tienes la parte estratégica que te dicta la visión y el qué. Muchas veces el cómo te lo da la misma gente que trabaja, la parte operativa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Agarrarte a algunas personas clave y con los mismos gerentes, con los mismos jefes, decir, oye, ¿con quién de aquí puedo validar esto? ¿Con quién? Y eso es lo que hemos aprendido en Ragaz. Decir, oye, valido estas dos, tres cosas. Entonces, cuando dices, oye, ¿y esto por qué? Ah, mira, lo que pasa es que esto lo dejamos con un compañero tuyo. Y fue lo que nos dijo. Oye, ¿sabes? No, es que, mira, lo que pasa es que esto se toma en cuenta. Es que, ¿por qué a mí no tomamos en cuenta? Dile, pues es que no podemos tomar en cuenta tampoco, porque si no, imagínate cuánto nos tardaríamos el tiempo, pero lo que sí hicimos fue tomar en cuenta algunos de tus compañeros. Entonces, si tú tienes cosas para enriquecer, claro que sí, es un producto vivo, qué bueno que me das este retro, entonces tomar en cuenta a la gente. La gente generalmente tiene esta frustración, como tú bien dices, de, oye, no, porque no se tomó en cuenta, no lo tomaron en cuenta. A veces la gente no tiene esta madurez, yo la llamo madurez y humildad. Madurez, en el sentido de que, oye, pues ok, tú me vienes y me dices, aquí está. Y humildad de decir, tú sabes el por qué lo estás haciendo, o el negocio sabe para qué lo está haciendo. Si no me tomaron en cuenta, fue por alguna razón. Ellos traen una estrategia. Pero al final de cuentas, no tienes esta madurez y humildad en todas las personas. Entonces, ¿cómo la resuelves? Tomando en cuenta a ciertas personas, involucrándoles en decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer este kickoff, vamos a ver. Y es parte de la misma gestión del campo. ¿No? Que se da día a día, puede ser una gestión del cambio uno a uno, puede ser una gestión del cambio muy grande, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Pero yo lo que diría es involucrar a las personas en los beneficios que va a obtener. Y sí es cierto, o sea, nos pasó en el primer proyecto nos pasó, donde no utilizaban la gente operativa, pero era porque no se les había tomado en cuenta. Y aprendimos de eso, y sabes que tenemos que tomarlos en cuenta, o sea, no hay de otra. O sea, ¿por qué? Porque como tú bien lo dijiste, al final del día, ellos son los que operan, ellos son los que lo utilizan, ellos son los que van a dar el resultado de esa estrategia que se vislumbró en algún lado y en algunas personas. Ellos son los que están ejecutándolo. Entonces, si no haces un sistema amigable, fíjate que otra de las cosas que ahorita reflexiono fue esa parte, ¿no? Anteriormente no teníamos una persona de UI UX y ya incluimos en el equipo una persona de UI UX. Tuvimos que meterlo. O sea, porque era tan impresionante y fue un caso muy rápido. Llegó y nos dijo, hey, ¿qué vamos a utilizar el sistema? Ah, pues son estas personas, deja de entrevistarlas. Y pues resultó que teníamos que tener una interfaz de cierto tamaño porque eran unas personas adultas, ya mayores, que decían, oye, pues para yo poder ver los números, pues bueno, seas cacho, cabrón, y pues pónmelo de cierto tamaño en lo que yo lo pueda distinguir. Entonces, cositas tan sencillas así hacen que el mejor algoritmo se rompa y se quiebra y no se utilice. Pues es que no lo veo, no, ¿para qué lo ocupo? Entonces, sí es importante también incluir ese tipo de errores que a veces decíamos, pues que sí son importantes. Y es precisamente para eso, para que la gente se sienta a gusto con una herramienta.
No, me parece muy bueno porque sobre todo también, como decías tú, se sienten parte del proceso en el sentido de yo lo construí. A pesar de que a lo mejor no son ellos tal cual los que lo programaron, pero ese sentido de pertenencia del proyecto creo que es bastante positivo. Digo, nosotros lo hemos vivido también al interior. Y creo que es bastante diferente la percepción que tiene al momento de decir, yo puse mi granito de arena, ¿no? Aunque mi granito de arena ha sido parte de un castillote o yo puse toda una columna del castillo. Pero al final del día, pues es un sentido como de pertenencia. Me parece muy, muy interesante y muchas gracias por ahí, Toño, por el apunte.
No, al contrario. Muchas gracias.
Toño, ya estamos ahora sí que llegando a los últimos minutos de nuestro capítulo. Me gustaría nada más hacer un breve recapitulación de todo lo que hemos platicado. Para quien nos está sintonizando, Estamos platicando con Antonio González Cázares, Head de Data y Analítica de Regasa. Antonio es un ingeniero y como tal nos ha dado muestra de ello, nos ha hablado con metodología, con sistema, con forma. También nos ha platicado mucho sobre la experiencia de las habilidades suaves, la experiencia de hacer equipo y la experiencia de los métodos ágiles que son necesarios para hoy poder generar e impulsar una transformación digital en una empresa como lo es Regasa, que Regasa se dedica, entre otras cosas, a la industria agroindustrial, pero particularmente los conocemos bastante bien por todos los productos envasados, por ejemplo, estos aceites, ¿verdad?, que usamos mucho para cocinar y que verdaderamente son mucho más saludables que la manteca que se usaba hace muchísimos años, ¿no? Entonces, quiero que también valoremos un poco que Toño nos ha dicho desde cómo armar equipos de analítica, también nos ha platicado un poquito cómo impulsar una venta interna, cómo centrarnos en el usuario, y sobre todo nos ha ido contando como si fuera un episodio tras episodio, pues cómo poder ir ensamblando un equipo para que pueda ser sostenible, ¿no? Y no solamente pensar en el reto que el analista o la analista tiene enfrente en ese momento, sino cómo hacerlo sostenible durante cierto periodo de tiempo. Entonces, pues ahora sí que finalmente, Toño, nos queda ir cerrando el capítulo y primero que nada quisiera preguntarte si la gente puede conectar contigo, si nos puedes pasar a lo mejor tu LinkedIn y en una de esas que a lo mejor si tú publicas una vacante de Regasa o así, pues estén detrás y puedan conectar contigo de esa manera. No sé si...
Sí, claro que sí. Me pueden encontrar como Juan Antonio González Cáceres ahí en LinkedIn. No creo que hayamos muchos. Entonces, pueden conectar conmigo sin ningún problema. Y son bienvenidos cualquier comentario, cualquier aporte que quieran en la comunidad. Pues estamos abiertos, ¿no? Al final del día, yo creo que algo que enriquece mucho este tema es el aportar, ¿no? Compartir el poco o mucho camino bueno o malo que hemos tenido. Pero yo creo que al final del día aprendemos de todos, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con este aporte cultural, ¿no? De varias generaciones. Y te digo porque pues yo tengo chavos muy jóvenes, tengo chavos también que son mayores que yo. Y al final se enriquece mucho con las experiencias pasadas, con las experiencias nuevas, las formas de trabajar nuevas. Que al final del día, lo que hemos visto y algo que mucho dice nuestro director es la transformación digital se ha hecho desde hace mucho, porque al final de cuentas es digitalización de procesos, ¿no? Digitalización de sistemas, ¿no? Solo que hoy en día lo estamos haciendo con tecnología disruptiva. Esa es la gran diferencia, ese es el gran aporte que estamos haciendo de la parte de inteligencia artificial.
Está súper, súper interesante. Y un mensaje a la audiencia, a la comunidad de ciencia de datos, algún mensaje final y también recomendación. Tú has tomado diplomados, cursos, ahora sí que Coursera, y has tenido gente que viene de diferentes, por ejemplo, formaciones. No sé si en resumidas cuentas, tu mejor consejo para introducirnos o para mejorar en esta área.
Yo creo que si eres gente que te gusta la parte de leer los datos, sacar insights de los datos, esta es una carrera linda, ¿no? Es una carrera buena que sí tiene su cierto grado de complejidad, poco mucho, según la experiencia que traigas, sí. Si no vienes de carreras de ciencias exactas, es un poquito más complejo por todo el tema de matemáticas que tiene que ser, pero tampoco es algo de rocket science, ¿no? O sea, yo creo que teniendo cierta preparación y cierto objetivo claro de donde quieras llegar, puedes hacer una muy buena carrera con esto. Y yo lo que les diría, antes de empezar con esto, sepan detectar muy bien esas áreas de oportunidad y sepan detectar muy bien los procesos. Yo creo que eso es lo primordial en esto. Antes, y como bien te lo decías, Pedro, hace rato, ¿no? Y pues primero empieza con la limpieza de datos, ¿no? O sea, ¿cómo hago la limpieza? Entonces, si yo no conozco el proceso o yo no sé cómo extraer eso del negocio o de mi usuario final, pues aún así le hago un modelo, el modelo nunca va a servir porque no supe extraer eso. Entonces yo creo que eso para mí es, empiecen con eso. Y tú hace rato lo dijiste, ¿no? José César, de tomar al usuario en el centro. O sea, como usuario final, o sea, muchas veces la persona que te da el requerimiento no es el usuario final. Entonces, enfóquense mucho en quién va a ser el que va a utilizar ese algoritmo y cómo se va a utilizar. Y si no tienen las competencias, hay gente que las tiene, ¿no? No necesariamente te tienes que ser como que el experto en todo. De repente te vas metiendo y dices, ay, ¿ahora qué hago con Computer Vision? ¿Y ahora qué hago con no sé qué? ¿Y ahora qué hago con no sé qué? ¿Y ahora salió este nuevo? Y bueno, a ver. Enfócate en una cosa y el tiempo te va dando lo demás. Y pues yo digo, muchas veces uno no es experto en hacer esto. Hay gente mucho más capaz que yo en la parte matemática, en la parte de sacar esos algoritmos. Pero yo creo que una de las cosas es sacar el proceso, centrarte en el usuario y tener esa habilidad o esa humildad de decir, no sé, y preguntar.
No, está súper interesante y bueno, pues ahí tienen algunos consejos. Ahora sí que llegados a este punto, mi estimado Toño, viene la parte como sorpresa.
Dale, pues.
Aquí es donde todo el mundo empieza a patinar. Ah, no te creas.
Sí, ya sé, güey.
Esta es la parte interesante.
Ah, de que tigre.
No.
Aquí es donde te ponemos en la polémica de R Python. Nada, no te creas.
No, es una pregunta.
Es una sección bien padre que le llamamos Rapid Fire. Vamos a lanzarte un par de conceptos que seguramente conocerás, ¿no? Obviamente con tu expertise y todo. Y la idea es que sin mucha justificación, así casi de manera intuitiva, nos puedas decir si en tu opinión está sobrevalorado o subvaluado. ¿Sale?
¿Sobrevalorado o subvaluado? ¿Ok?
Sí, sobrevalorado o subvaluado.
Es lo único que te voy a contestar, ¿sobre o sub?
Es correcto, es lo único que hay que contestar.
Ok.
Entonces, en este sentido, empezando a leer un concepto, tú fíjate, justamente estabas hablando de algunas megatendencias como IoT, Machine Learning, etcétera. Te quiero preguntar, si en tu opinión, el tema de realidad virtual y realidad aumentada, ¿está sobrevalorado o subvaluado?
Yo creo que está subvaluado.
Perfecto, me encanta. Ahora, siguiendo como por esta línea, hablamos mucho de tratamiento de datos y todo, y es un tema que justamente hablábamos esta semana, términos de ética en el tratamiento de los datos. ¿Cómo lo ves tú, por lo menos a nivel México, no? Ética en el tratamiento de los datos, ¿sobrevalorado o subvaluado?
Está muy es un tema muy, muy bueno. Y para mí ahorita todavía está muy sobrevalorado. No sabemos qué es ética en los datos. No tenemos conocimiento de eso.
No, perfecto, me encanta. Ahora, en este sentido también, aprovechando este background como académico que traías y todo, es una pregunta que solemos hacer de pronto en este Rapid Fire. Las carreras universitarias, caray. Para ti ahorita en este momento, con todo lo que has tenido que aprender por fuera y todo, ¿cómo ves las carreras universitarias, sobrevaloradas o subvaluadas?
Ah, ¿qué te puedo decir? Son buenas. Más no son el todo.
Muy bien, me gusta. Perfecto, pues por mi lado creo que estos son los tres conceptos. Igual le paso ahí la batuta a Pedro.
Hombre, dos rápidas para saber si es de los míos o no. Cryptocurrency, criptomonedas, esto del Bitcoin y estas monedas acá medio extrañas. ¿Tú qué opinas, Toño? ¿Están sobrevaloradas o subvaloradas?
Pues depende cómo eres, pero yo tengo wallet.
Yo soy testigo de las wallets por aquí, pero mira, tengo que pedirte dar una posición.
¿Están sobrevaluadas? Totalmente. Porque es intangible, es imposible. Pues para mí están sobrevaluadas, pero sí que puedo echar la bola.
Perfecto, muy justo. Y finalmente, ahora sí que bueno, algunas de las que ya tenía ahí ya fueron mencionadas, pero todo el tema de dispositivos inteligentes, por ejemplo, en este tema para la persona, no tanto para la empresa, pero el reloj, que los audífonos, que los lentes, que todo, ¿crees que están subvaluados? ¿Crees que están sobrevalorados?
Yo creo que ahorita están sobrevalorados. Por las expectativas que hay. Yo no dudo que en algún momento dado vayan a ser parte de nuestro ecosistema normal. Yo no lo dudo ni tantito, pero ahorita en estos momentos sí hay una sobrevaloración de hacer y que no, y que bla, bla, o sea, pero en algún momento van a ser parte de nuestra vida.
Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que con eso ya estamos listos para despedirnos. Muchísimas gracias por participar con nosotros y por ceder un poco de tu agenda. Sabemos que estás bien.
No, hombre, muchas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos abiertos. Me gustó mucho platicar con ustedes, la verdad, se me pasó súper rapidísimo la hora, súper rápido.
Hay bastantes temas que todavía podemos seguir tocando en ahí más sí. Episodios, pero no, muchas gracias, Toño. Y muchas gracias a toda la audiencia que nos estuvo escuchando. Este fue otro episodio de su podcast favorito de analíticas, Café de Datos, porque ya saben que los datos van mejor con café. Gracias.
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.